del misterio.
Muy buenas noches, amigos, sean muy bienvenidos a Crónicas del Misterio en la sintonía de Gente Radio. Un programa en el que se entrecruzan los temas insólitos con la historia y con la ciencia. Por delante, como ya viene siendo habitual en nuestra edición quincenal, nos esperan 90 minutos de contenidos de lo más atractivo. Nuestro tema de portada irá en relación a los teléfonos móviles y sus posibles efectos sobre la salud. ¿Quién nos ha preguntado si su uso excesivo podría acarrearnos algún problema? Para respondernos a ellos tendremos a José Hernández Armas, catedrático de Física Médica. También tendremos mesa de actualidad analizando algunas de las noticias más insólitas que han tenido lugar en los últimos días. Javier Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Alfonso. Buenas noches a todos nuestros oyentes.
Javier, esta noche en Historia Legendaria.
Bueno, pues vamos a tratar uno de los temas recurrentes de nuestra sección. Vamos a hablar sobre los nazis, pero esta vez vamos a tocar temas bastante oscuros, bastante místicos, bueno, que los nazis tenían bastante relación con ellos, y figuras tan discutidas y polémicas como Hanussen, el vidente de Hitler.
Bueno, pues ya lo saben, esta noche en Historia Legendaria, Javier Alonso nos regalará los aspectos más oscuros o más esotéricos en relación a los nazis. Héctor Fajardo, buenas noches.
Buenas noches, Alfonso, ¿qué tal estás?
Qué placer tenerte por aquí.
Para mí es una alegría volver a los estudios de Gente Radio.
Bueno, Héctor, tal y como hacíamos la temporada pasada, con tu crónica negra de los sucesos más insólitos, ¿no?
Sí, analizaremos un poco la actualidad en cuanto a los sucesos a nivel nacional, hablaremos un poco del caso Marta y de algunas noticias relacionadas con un crecimiento de los delitos en Canarias.
Bueno, pues ya lo saben, Héctor Fajardo, periodista de sucesos, nos ofrecerá algunas informaciones bastante interesantes. Bueno, recordamos nuestra vía de contacto, por supuesto, nuestro email crónicas-mis@terra.es, es nuestro email de contacto. La página web de esta casa, ya lo saben, siempre se lo recordamos por si quieren escuchar la emisión online, www.genteradio.net. Saludamos a José Reyes, que se encuentra en los mandos técnicos. Aquí un servidor, Alfonso Ferrer, le da la bienvenida. Comenzamos.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio.
No cabe duda de que vivimos más y mejor gracias a los modernos avances de la ciencia. Sin embargo, el desarrollo inusitado de la tecnología ha hecho que generemos algunos miedos que en ocasiones pueden ser irracionales hacia determinado tipo de aparatos. Un ejemplo claro es el de los teléfonos móviles y la instalación de antenas cerca de urbanizaciones o colegios. Desde hace un tiempo se está respirando lo que algunos denominan radiofobia. ¿Hay algo que temer respecto a nuestros teléfonos móviles? ¿Qué es lo que dicen los científicos sobre este asunto? Para responder a estas y otras preguntas, entrevistamos al doctor José Hernández Armas, catedrático de Física Médica y director del Laboratorio de Física Médica de la Universidad de La Laguna.
Doctor Armas, ¿suponen los teléfonos móviles un peligro para la salud? ¿Hay algún estudio que apunte en ese sentido?
Hay bastante preocupación sobre este tema y ello ha motivado a que diversos organismos nacionales e internacionales hayan realizado estudios fundamentalmente epidemiológicos para conocer si el uso de la telefonía móvil, que es tan masivo actualmente, puede tener consecuencias para la salud. La respuesta que en este momento está avalada por estos estudios es que existe la posibilidad de que la telefonía móvil produzca modificaciones biológicas en células de nuestro organismo. Esas modificaciones biológicas, por ahora, no se ha podido conectar con que generen una enfermedad, y desde luego no una enfermedad de gran gravedad, como podría ser una enfermedad de tipo canceroso.
Claro, porque esa es un poco la idea que a lo mejor tiene mucha gente, si se podría establecer, claro, una relación directa entre el uso de los móviles y las enfermedades como el cáncer, que tal y como denota sus palabras, pues sería que no.
No, actualmente quien diga lo contrario tendría que avalarlo con datos que no han sido publicados, ni hasta donde yo tengo conocimiento existe ningún laboratorio ni ninguna institución investigadora que pueda ponerlo sobre la mesa. No existe ese dato y por lo tanto lo único que se puede es asegurar que es verdad que se producen y tiene capacidad los campos electromagnéticos que se encuentran alrededor de un teléfono móvil cuando se conecta. Los campos electromagnéticos que se encuentran alrededor de las estaciones base de telefonía móvil tienen capacidad de producir algún tipo de modificaciones en el comportamiento de nuestras células. ¿Cómo son esas modificaciones? Bueno, pues son modificaciones difíciles de trasladar a, digamos, al lenguaje cotidiano, pero que básicamente podría decirse que se ocasionan campos magnéticos dentro de nuestro organismo, y en nuestro organismo hay un montón de cargas eléctricas moviéndose, muchos iones moviéndose a través de las membranas celulares. Esos campos magnéticos, actuando sobre esas cargas eléctricas, pueden modificar el ritmo y la dirección de movimiento de dichas cargas, y eso podría ocasionar algún cambio en el comportamiento de las células afectadas. Hasta ahí está donde se ha llegado. Teniendo ese dato como garantía, se dice, bueno, pues entonces, ¿podría derivarse de eso algún efecto indeseado? La respuesta es sí, podría, pero nadie puede asegurarlo.
También, doctor, se podría hacer un paralelismo en relación al tema de los móviles con determinadas instalaciones de electricidad que, bueno, estas torres, ¿verdad?, que se instalan cerca de algunas urbanizaciones, colegios, etcétera, que hemos visto en las noticias y en los medios, que suponen grandes alarmas. ¿Suponen algún riesgo este tipo de instalaciones?
Evidentemente el paralelismo existe, puesto que el fenómeno en sí es el de la misma naturaleza. La única diferencia entre uno y otro de los campos electromagnéticos de los que estamos hablando es en un parámetro que se llama la frecuencia. Pero el fenómeno en sí es el mismo. Entonces, se ha analizado con mucho más detalle el tema relacionado justamente con el transporte de electricidad usando los cables de alta tensión que tenemos en nuestras islas y en cualquier otro sitio del mundo donde realmente se transporta la energía eléctrica. Bien, esto, que es una, digamos, actuación o una acción no voluntaria por parte nuestra, como podría ser la telefonía móvil, ya que nosotros podemos tener una vivienda y cerca de ella pasar este cable de transporte de electricidad a alto voltaje, sí que ha llevado a una serie de estudios con mucho más detalle, con mucho más garantía de certeza de los resultados. La Organización Mundial de la Salud, en los últimos análisis que ha hecho de los estudios que se han publicado, ha descartado una gran cantidad de ellos, pero se ha quedado con 9. Y con esos 9 ha llegado a una conclusión, y es que con esos datos que aparecen en esos 9 estudios, se puede asegurar que vivir cerca quiere decir en un rango de 30 a 50 metros de un cable de alta tensión, ocasiona un incremento significativo de la incidencia de leucemia en niños. Bueno, pero nada más, no se ha encontrado ninguna otra cosa, porque ellos dicen, bueno, ¿y en adultos? Pues no, en adultos no se ha encontrado algo equivalente. ¿Se ha encontrado alguna relación entre eso y alguna otra enfermedad? No, tampoco. Se ha encontrado eso que acabo de decir.
Por tanto, sería lógico pensar que, bueno, debería existir alguna legislación que estableciera algunos límites.
Y la hay. La hay tanto a nivel europeo como a nivel español. Incluso puedo decir que si conectamos las dos cosas, la de telefonía móvil y la de los cables de alta tensión, podremos decir que en algunos aspectos la legislación española es incluso más rigurosa que la legislación europea, o sea, las directivas europeas, que sería lo suyo, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿se cumple esa legislación? Yo creo que mayoritariamente sí, pero no de una manera absoluta y al menos no en lo que a recomendaciones se refiere dentro de la propia legislación. Por ejemplo, si hablamos de telefonía móvil, todos sabemos que el procedimiento que siguen las empresas suministradoras de este servicio consiste en solicitar la colocación de antenas de telefonía móvil en algún lugar y pagar un dinero a cambio, sin especificar ni hacer, que yo sepa, valoraciones precisas de los valores de campos electromagnéticos en las proximidades de dicha antena de telefonía móvil que pudiera hacer que los vecinos conocieran, digamos, que ese dinero que se les está dando, evidentemente es porque están prestando el lugar y porque también están asumiendo unas posibles, con una baja probabilidad, pero posibles riesgos de eso. Por lo que se refiere a los cables de alta tensión, también el propio gobierno de Canarias sabe de la preocupación social que existe sobre el tema y por esa razón, antes de instalar la actual línea que se está instalando de alta tensión en el sur, ha hecho un estudio para ver el nivel que podría alcanzar los valores de campos electromagnéticos en las viviendas que estuvieran próximas. Uh-huh. Sin embargo, ese estudio no se ha acabado y que yo sepa no ha continuado porque solo se dio un primer paso en el que el laboratorio que yo dirijo estuvo involucrado, dio unos primeros resultados y se nos dijo que cuando estuviera el siguiente paso, que es que las líneas estuvieran ya preparadas para el transporte de energía, se haría un siguiente estudio que podría ser hecho por nosotros o por cualquier otra institución o que se dedique a este tipo de cosas, obviamente. Pero hasta donde yo sé, no tengo conocimiento de que se haya dado este segundo paso, que es asegurar que en esas viviendas no llegan valores de campo por encima de lo que está establecido por la Organización Mundial de la Salud, que no debe ser superado.
Por tanto, ¿cree usted que, aunque existen unos sistemas de control y una legislación, estas medidas pueden fallar puntualmente? ¿O a lo mejor sí. Hay una cierta
desgana? Yo creo que sí, que se trata de algo que, como supongo que se me habrá entendido, la relación entre el efecto nocivo y la causa inductora, que son o bien los cables de alta tensión o bien las torres de telefonía móvil o incluso el propio aparato de telefonía móvil, no se trata de una relación que se pueda ver, no es como el fuego que si uno se aproxima se quema. Esto siempre es una probabilidad de que pase algo.
Claro,
como todos sabemos, exacto. Como todos sabemos, aquellos aspectos que estén ligados a probabilidades al común de los mortales no le suele afectar de manera tan clara como una relación causa-efecto. ¿Qué probabilidad tenemos de que por subir en un coche tengamos un accidente? Pongamos por caso, pues está establecido. Por eso no subimos en el coche, ¿no? Sí subimos y casi nos olvidamos de esa probabilidad. En este caso pasa algo parecido, pero las instituciones públicas no deben olvidarlo, deben ser exigentes en el cumplimiento de la normativa para las empresas que coloquen ambos tipos de instrumentación que estamos indicando.
Bueno, doctor, por un lado tenemos esta preocupación que deben asumir las autoridades y estas medidas que usted ya nos dice que están asumidas y que
se escritas.
Escritas. Y después hay que llevarlas a cabo, claro.
Efectivamente.
Y por otro lado está la percepción que tiene el ciudadano de a pie que bueno, quizás se denota un cierto alarmismo entre la gente. ¿Cree que existe? Usted habla de radiofobia en algunas ocasiones,
sí.
Como esta especie de estado de no sé si de paranoia con este asunto. ¿Usted cree que hay un alarmismo excesivo en este asunto?
Hombre, yo creo que se trata precisamente de algo que entra dentro de la propia denominación del fenómeno. Un fenómeno que se denomine con la palabra radiación, en general, despierta en la inmensa mayoría de las personas una repulsa, porque todos ligamos la palabra radiación al conocimiento del uso bélico de la radiación, y recordamos las bombas que se tiraron en la Segunda Guerra Mundial sobre Japón, ¿no?
Cierto.
Pero bueno, eso no se puede evitar, las personas somos como somos y ahí está, todos sabemos que, por ejemplo, todos estamos dispuestos a exigir mayores garantías de seguridad en los viajes por avión, en vez de solicitarlos en otro tipo de actividades, cuando ocurre que los viajes en avión son estadísticamente los que nos ofrecen mayores garantías de seguridad, y sin embargo seguimos pidiendo más seguridad en eso, porque tenemos una cuestión de tipo psicológica que nos dice que volar es algo así como irreal, ¿no? Claro. No es natural, por así decirlo, y por eso exigimos más. En el caso de las radiaciones nos pasa igual. Como se trata de un fenómeno que no podemos ver, oler, sentir, tocar, no tenían ninguna respuesta inmediata por nuestro órgano de los sentidos, es una cosa que tiene un componente fantasmagórico, ¿no? Y por esa razón la gente prefiere ser excesivamente exigente. A mí me parece que se puede disminuir esa actitud de exigencia a los niveles adecuados en función del riesgo real. Pero evidentemente una cosa es el riesgo real y otra cosa es el riesgo percibido. Si la gente percibe más riesgo, la única manera de actuar es ser mucho más exigente en el cumplimiento de la normativa legal.
Sí, claro, es el miedo este a lo invisible, ¿verdad? Ocurre Exacto. también con los virus y con otras cuestiones.
Efectivamente.
Además, doctor, usted nos lo podrá confirmar porque es catedrático de física médica. Asimismo, las determinadas radiaciones pueden ser incluso beneficiosas en el ámbito médico, ¿no? Hay tratamientos que emplean.
Hombre, hay que pensar en lo siguiente. Actualmente el tratamiento del cáncer descansa en cerca de un 50% en el uso correcto de radiaciones. Y cuando he usado la palabra correcto, o sea, las radiaciones correctamente usadas pueden proporcionar unos beneficios indudables. Solo tenemos que pensar que desde que se descubrieron los rayos X en 1895 hasta ahora, su uso ha sido ininterrumpido por los grandes beneficios que ha proporcionado para hacer diagnósticos y para hacer acciones terapéuticas también. Uh-huh. Eso no quiere decir que, como casi todo en la vida, lo que ofrece un beneficio tiene también una contrapartida lesiva, negativa, y lo que tiene que hacerse es que el uso de las radiaciones permita que los beneficios superen claramente a los riesgos, primer punto, y segundo, que los beneficios sean los óptimos, los mejores posibles.
Pues don José Hernández Armas, catedrático de física médica y director del Laboratorio de Física Médica de la Universidad de La Laguna. Sus palabras han sido bastante esclarecedoras y yo supongo que arrojarán bastante luz a nuestros oyentes sobre un asunto que bueno, que se vive un poco a flor de piel en algunos sitios. Agradecemos su palabra a la gente radio.
Muchas gracias a ustedes por esta amabilidad que han tenido de llamarme y poder dar esta información que pueda serle útil a alguien.
Mesa de actualidad, bueno, recogiendo algunas de las informaciones más interesantes de los últimos días. Y bueno, como viene siendo habitual en Crónicas del Misterio, siempre que hay algún avistamiento ovni, pues procuramos recogerlo, analizarlo. En este caso, el último avistamiento nos traslada a China, donde oficiales chinos han fotografiado, según se afirman algunos medios de comunicación, un ovni. Ocurría a finales de febrero, desde un vuelo de la Southern Airlines, un objeto luminoso que viajaba al lado de esta aeronave, de este avión, este objeto, este ovni, cambió súbitamente de dirección y pudo ser, como digo, fotografiado. Las evoluciones de este extraño artefacto, esta extraña luminosidad, duraron alrededor de un minuto entero. Héctor, vemos que el fenómeno ovni sigue dando de sí, a pesar de que algunos dicen que está un poco agotado. Sí, bueno, pero, siempre hay avistamientos.
Sí, sí, es cierto que de vez en cuando a cuentagotas van saliendo noticias con respecto a avistamientos ovni, pero es verdad, yo creo que se puede ver de forma generalizada de que este tipo de avistamientos pues ha descendido, ¿no?
Ciertamente descendido, a pesar de que, bueno, en este caso esto hay una fotografía que viene acompañando a la información, que bueno, de ovni o de objeto extraño tiene poco, se ve como una nubecilla a lo lejos, que uh-huh. igual pudo ser un fallo de percepción, pero bueno, sí.
¿Y quién fue el que hizo la fotografía? Bueno,
pues, desde el ámbito de militar de este país, de China, ¿no? Uh-huh. Algún militar pues recogió esta instantánea, fue testigo, varias personas fueron testigos de ese vuelo.
Pero es cierto que el fenómeno ovni se comporta como una moda, ¿no? Que con el tiempo ha dejado de tener fuerza y ahora hay menos testigos y hay menos también registros gráficos de estos objetos o supuestos objetos.
Sí, bueno, parece que podemos hilar este argumento, ¿verdad? O sea, si no está de moda, hay menos avistamientos, se estudia menos. Y precisamente al contrario, cuando este fenómeno está ocupando portadas de periódicos, de informativos, incluso de informativos serios, ¿no?, entre comillas, vemos que los avistamientos son, vamos, infinitos, ¿verdad? Entonces, bueno, no puede haber una relación causa-efecto con la existencia verdadera del fenómeno, ¿verdad? O sea, me parece algo...
Sí, bueno, desde luego lo que sí está ocurriendo es que aunque el caso de avistamientos genuinos ha disminuido bastante, el número de fotografías ha aumentado. Pues, fotografías que pueden ser cualquier cosa, porque todo el mundo ya tiene una cámara digital en su móvil.
Pero es verdad, no sé si recuerdo haberlo visto en un artículo, no sé si escrito en el blog de Luis Afonso Gámez en Magonia, un artículo sobre lo curioso de este fenómeno, que con el aumento de la tecnología, de que todo el mundo tiene a su disposición, o casi todo el mundo, una cámara de fotos incorporada en su teléfono móvil o en una cámara digital encima. También las cámaras de seguridad de diferentes zonas, cada vez el mundo está más controlado, ¿no? En cuanto a cámaras, es verdad que también descienden los testimonios y las fotografías o las imágenes son muy borrosas o son todo menos un aparato sólido, ¿no?
Claro, sí, los ovnis cada vez parecen más borrosos, más difuminados, a pesar de que bueno, hay gran cantidad de fotografías. Este ha sido nuestro apunte ufológico de la semana. Bueno, y traemos también una información del ámbito de la psicología, un estudio desarrollado por la Universidad de Toronto, que bueno, pone en relieve las relaciones que se establecen entre los individuos de una comunidad. Concretamente, se afirma que las personas cooperantes son más eficientes. Cuando una persona influye en el grupo, haciéndoles alcanzar su objetivo, pues bueno, los beneficios se reparten, al contrario de lo que se podría pensar de que si el individuo actúa de forma egoísta, pues en ese caso parece ser que las consecuencias serían peores para todos. Esto parece que va un poco en contra de lo que podrían afirmar algunos evolucionistas, de que los individuos de una especie se comportan de forma un poco egoísta, pero no, el comportamiento altruista o generoso pues al final beneficia al grupo en sí, ¿no?
Y también contradice un poco las teorías económicas, la teoría económica que está imperante en la actualidad, ¿no?
Bueno, y de eso Javi puede comentar algo, ¿no?
En relación a lo que dice Héctor, la teoría económica del liberalismo, el llamado a dejar hacer, es decir, la iniciativa privada de un individuo, o en este caso una empresa, ¿no?, que también actúa como individuo, ¿no?, como para captar sus intereses que vayan en beneficio suyo. Ellos quieren argumentar que el beneficio privado al final revierte en lo público, cuando realmente, bueno, se ha demostrado que es absolutamente lo contrario, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo comunitario, al final lo que hace que la vida de los individuos tenga más calidad.
Eso se puede ver, por ejemplo, en el funcionamiento de cooperativas de trabajadores, que los beneficios se reparten más equitativamente.
Y sobre todo en la calidad del trabajo y
en el ambiente incluso.
Y en el ambiente de trabajo, evidentemente, ¿no? Hay muchos menos bajas laborales, hay menos accidentalidad laboral y, bueno, comparándolas con las estadísticas de las grandes empresas y corporaciones privadas, vamos, es una diferencia brutal.
Bueno, una información que da un poco de esperanza en relación a las relaciones que se establecen entre las personas. Según uno de los coautores de este estudio, pues Mark Weber afirmaba que el comportamiento claro y cooperativo de esas personas motivaba a otras que estaban a su alrededor, y algunas personas comienzan a cooperar haciendo las actividades que no son tan difíciles, pues más fluidas. Este ha sido nuestro apunte psicológico de la semana. We'll be right back. Bueno, y parece ser que la informática cambiará la vida y la sociedad humana en los próximos 20 años. Y es que al ritmo al que se desarrollan las tecnologías, parece ser que habrá grandes implicaciones en diversos ámbitos, como sería pues la economía, las relaciones entre las personas, etcétera. Y si no, fíjense en el estudio que ha desarrollado la British Computer Society, una entidad que se dedica a hacer un poco pronósticos de lo que puede ser el futuro. La informática puede aportar soluciones para el fracaso de las cosechas. Se pueden aplicar modelos a determinadas plantas, estudiando sus estructuras moleculares, etcétera, y haciendo que los cultivos sean muchísimo más eficientes. Además, no solo eso, no solo se pueden planificar las cosechas, sino que es que además la informática en el futuro tendrá grandes implicaciones en el estudio de la inteligencia y de la conciencia, de tal manera que, según afirma esta, y esto es bastante insólito, según afirma esta sociedad, este organismo, toda la experiencia en el futuro, hablamos de un plazo de 20 años, toda la experiencia, emociones, etcétera, de un ser humano, a lo largo de toda su vida, podrán ser almacenadas en un disco duro. Esto parece ciencia ficción, pero ya se está pronosticando. Y de hecho, a día de hoy, los ordenadores ya son capaces de reconocer emociones humanas. Esto permitirá generar modelos de comportamiento e incluso comprender por qué determinados personajes históricos actuaron como actuaron y estudiar las decisiones que toman las personas en determinados momentos de la historia. O sea,
incluso abrir un poco la puerta a la creación de la inteligencia artificial, ¿no?
También
que cada vez que se parezca más a la humana, ¿no? Supongo que también hablará de que un ordenador o un circuito informático pueda llegar a generar, a tener esas emociones, ¿no? Identificar las emociones que tienen los seres humanos.
No deja de ser sorprendente, ¿eh? No deja de ser sorprendente. Además, tal y como apunta Héctor, algunos autores afirman que en un plazo relativamente corto de tiempo, 20, 30 años, las personas podremos mantener conversaciones con nuestro ordenador.
Y supongo que también tendrá implicaciones a nivel médico.
A nivel médico, sin duda, porque sobre todo a la hora de elaborar modelos de determinados órganos del cuerpo, por ejemplo, a la hora de analizar la estructura molecular de una planta, tal y como se decía, pues la nanotecnología aplicada a estos descubrimientos pues podrá hacer pues grandes avances. Sin duda, ha sido una información bastante relevante. La conciencia se extiende por el cerebro siguiendo un patrón. Eso es por lo menos lo que afirman unos científicos que han estudiado el cerebro para intentar localizar, es una información que se publica en la revista New Scientist, para localizar, determinar, concretar dónde está ubicada la conciencia, algo que parece tan etéreo, tan misterioso, y que tradicionalmente se había pensado que estaba localizado en alguna parte concreta del cerebro. Pero según se ha podido estudiar, se ha podido desarrollar a través de un informe, de un análisis, la conciencia actúa haciendo interactuar, valga la redundancia, a todas las partes del cerebro. Es decir, no es algo que esté localizado en un punto concreto de la mente, ¿no?
Y de hecho, el no haber encontrado dónde está alojada la conciencia ha servido para muchos para psicólogos o espiritistas, ¿no? Para intentar probar o argumentar a su favor de que el alma y la conciencia son lo mismo. Y que claro, que no tienen un punto exacto en la corteza cerebral, ¿no? En el cerebro.
Claro, que es una de las era el enfoque que estaba predominando de los años 70, ¿no? Que un poco la conciencia tenía que estar alojada en un lugar concreto del cerebro. La verdad es que a raíz de este estudio, publicado, como digo, en la revista de New Scientist, se establece que una serie de marcadores que permiten concretar lo que es la conciencia, y uno de esos marcadores indica, a raíz de una serie de estudios con por lo menos pues 100 individuos, que los procesos conscientes se establecen a partir de los 300 milisegundos, o sea, cuando hay un estímulo que está expuesto a partir de ese momento, que ya es algo, ¿no? Cuando se expone una imagen durante un tiempo determinado, si supera ese umbral, pues ya se es consciente, ¿no? Bueno, y seguimos con esta mesa de actualidad, pero en este caso ya abrimos lo que sería nuestra crónica negra, nuestra crónica de sucesos. Héctor, que además pues hay algunas informaciones bastante interesantes al respecto.
Sí, novedades, Alfonso, con respecto al caso Marta, que se está alargando en el tiempo más de lo que los investigadores pensaban en un principio, después de haber detenido al autor confeso de la muerte de Marta y a varios cómplices, ¿no? Pues bien, un cambio en la versión, en las declaraciones del propio autor de la muerte de Marta, o supuesto autor, ¿no? En este caso, ha dado un vuelco, a su vez, a toda la instrucción del caso. Bien, el Miguel Carcaño, que es como se llama el acusado, que aseguró en su momento que había matado a Marta del Castillo, ha cambiado totalmente su versión. Ahora dice que se produjo un abuso sexual anterior al suceso. Él, acompañado también del que se conoce como el Cuco, su sobrenombre, porque es un menor de 14 años y no ha trascendido su nombre completo, ¿no?, a la prensa, asegura que junto a él abusaron sexualmente de la joven y que después no la mataron con un golpe certero en la cabeza, sino que la estrangularon, ¿no?, y después que llevaron su cuerpo a un contenedor de basura y el servicio de basura de Sevilla pues lo trasladó a un vertedero. Ahora los esfuerzos policiales se están centrando en este vertedero, que es casi imposible encontrar nada allí.
Hay toneladas ahí de
porque basura. Imagínate, hace bastante tiempo que ocurrió este hecho, y si de verdad está el cuerpo ahí, es muy difícil encontrarlo bajo todas esas toneladas de basura, ¿no?
Pero bueno, las informaciones son que eran una empresa privada la que se estaba dedicando, o la que empezó a iniciar la búsqueda en el vertedero. O sea, No con medios públicos, sino una empresa privada,
una empresa especializada.
Sí, sí, pero es una contratación por parte de los servicios policiales también, ¿no?, de la justicia para remover toda esa basura, sacar toda esa basura bajo supervisión de la policía científica que está ahí en la zona, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que me parece un poco escandaloso, a lo mejor que incluso buscar el cuerpo de una chica se pague, o sea, sea un contrato privado, no sé.
Es como yo supongo que funcionará como una concesión, ¿no?
No, pero es por motivos técnicos, además, porque creo que hay gases almacenados debajo de toda esa basura, ¿no? Que puede haber hasta incluso cierto grado de riego.
Cada pala de basura que retiran, ¿no? Una masa concreta de basura, pues esa basura a su vez es analizada por todos los agentes de la policía científica que están revisando a ver si hay algún resto de Marta en la zona.
Me llama la atención, Héctor, te pregunto a ti como experto en este tipo de temas, ¿cómo la policía, es lo que parece, se ve tan desorientada por los cambios continuos de declaraciones de estos?
Pero es que parece que la policía está al son de los caprichos del acusado,
exactamente,
¿no? Incluso que esto ha tenido sus consecuencias, ¿no? Incluso que el propio abogado del acusado haya decidido no representarlo porque se enteró de esta nueva versión por la prensa y al mismo tiempo que el propio juez.
Es que primero dicen, la tiramos al río, buscan el río, la tiramos a un vertedero. La próxima vez que digan, pues la tiramos buscarán, no pueden seguir el ritmo de, no sé.
No, pero por lo visto la pista era que esta nueva información o esta nueva versión de los hechos es mucho más detallada que la anterior. Ofrece pues más datos.
Sí, pero también ha tenido bastante más tiempo para meditarla, ¿no? Es verdad que él, cuando se le detuvo, se interrogó durante varios días, él pues aseguró que la habían tirado al Guadalquivir y que es muy posible que fuera lo primero que se le venía a la mente para evitar que encontraran el cuerpo, ¿no? Y ahora ha tenido más tiempo para meditar esta nueva versión. Si es verdad que sin el cuerpo y sin el arma del crimen es muy complicado mantener una acusación por asesinato.
Porque la confesión no vale, no basta por sí sola la confesión.
No basta por sí sola, y porque claro, el propio acusado puede, durante la celebración del juicio, puede retractarse de esa confesión.
Así es posible.
Y decir que fue a causa de pues una cosa muy muy recurrida, a causa de la presión policial en los interrogatorios.
Claro. Entonces, lo que pasa es que un juego popular, sí, a la hora de juzgar y de condenar, sí pueden tener en cuenta la confesión inicial, si está hecha delante de abogado,
pero,
y sin ningún tipo de maltrato por medio.
Exacto,
claro.
Pero no se puede. Vamos a ver, si no hay cuerpo, si no hay arma,
claro, no,
no
sería,
se puede mantener,
sería
una acusación de asesinato.
Sería homicidio en todo caso.
Exacto, y los agravantes tampoco,
claro,
se
no
van a poder.
No hay atenuantes, no hay dolo.
No se pueden probar. ¿Hubo ensañamiento? No sabemos porque no se ha encontrado el cuerpo. ¿Hubo el momento en el que se produjo el crimen? ¿Desde cuándo llevaba muerta la chica? Tampoco se sabe, porque tampoco se puede analizar el cuerpo, si no se la regresó, no hay cuerpo, no hay autopsia, no se puede saber. Por lo tanto, no va a haber declaración, si se celebra el juicio finalmente sin el cuerpo, pues no va a haber declaración de los peritos forenses.
Claro.
Por lo tanto, la acusación por ahí puede cojear, ¿no? Entonces, es posible que sí, se le puede condenar, pero una condena mucho más baja de la que se podría mantener para, por ejemplo, por asesinato, ¿no? Que se le puede condenar pues hasta 25 años. Sin lugar a dudas, yo creo que la imagen que todos recordamos de este caso no solamente son los carteles de búsqueda que nos quedan en la memoria, ¿no? Los carteles de búsqueda de Marta, sino también el momento en el que los acusados entraban en los juzgados de Sevilla y cómo el principal imputado, el autor confeso de la muerte, Miguel, de 19 años, entraba con la cabeza alta. Y mientras los vecinos y los amigos de Marta y familiares lo increpaban, lo insultaban, él los miraba y se reía, ¿no? Que sin duda yo creo que esa es la imagen más impactante de todo este caso.
¿Tú crees que es un gesto seguramente bastante significativo, ¿no? Respecto a la personalidad
respecto, sí, a la personalidad, que parece ser que se han filtrado algunos informes psiquiátricos y hablan de que este chico tenía de verdaderos problemas psicológicos.
¿No? Uh-huh.
Exacto.
Bueno, ya un poco a nivel más local, Héctor, salvo que tengas alguna reseña que hacer de este caso, también hay otros acontecimientos, ¿verdad?
Sí, vamos, es verdad, se habla de un aumento de los delitos, sobre todo en Canarias, con respecto que podrían tener una relación con la crisis económica.
Es una cuestión interesante, ¿eh?
Sí.
Que una cosa se pregunta mucha gente.
Aparte que incluso hay un informe que habla sobre aumento de delitos de agresiones domésticas, agresiones a mujeres por sus parejas, que tienen relación también con la crisis, por el descontento, la falta de recursos, etcétera, crea ciudadanos pues más tristes, ¿no? Que eso también genera un cierto resentimiento social y puede ser descargado a sus parejas. No se ha hablado de esto.
Se está constatando eso que dices.
Pero
tú.
Es que con respecto a las agresiones sexuales, agresiones domésticas, se ha hablado de que hay que tener una vigilancia mayor porque es posible que aumenten, ¿no? En cuanto a los delitos, se ha hablado de que siempre cuando hay una crisis económica aumentan los delitos, ¿no? Sobre todo de robo, ¿no? Pues bien. Aunque no hay un informe de momento, porque no se ha constatado hasta el momento, es posible que en la calle se nota esa sensación, se nota que el ciudadano piensa que están aumentando los delitos porque o los ve más publicados en prensa o porque le ha tocado directamente, ¿no? Ha aumentado los robos en zonas comerciales. Pues bien, uno de los últimos casos, quizás más dramático, es el asalto sufrido por una familia en Santa Cruz de Tenerife, ahí en pleno centro, en la zona de la cerca de la Plaza Güell, en la calle Ramón y Cajal. Entraron tres personas encapuchadas, portando armas en una vivienda, tocaron la puerta por la noche. Cuando la mujer confiada les abrió la puerta, empujaron la puerta, entraron, la agarraron, le dieron un culatazo con la pistola a una de las mujeres y, vamos, robaron las joyas, robaron todo lo de valor que había en la casa y salieron corriendo. Lo más curioso del caso es que después de robar, según varios testigos, estas personas se quitaron las capuchas, guardaron todas las armas que tenían y cogieron un taxi poco más la parada de taxi más cercana, ¿no? Se habló incluso de que tenían portaban no solamente armas automáticas sino también pistolas Taser, estas pistolas eléctricas que uh-huh. que pueden generar descargas hasta 750 vatios, que pueden
dejar
inconsciente a una persona si la descarga dura más de 3 segundos, ¿no?
Bueno, esto está, o sea, robos a mano armada.
Exacto.
En el centro de Santa Cruz.
Y uno de los últimos también casos que han generado quizás más miedo en la población, una banda que se dedicaba a los atracos en varios comercios, en varios bares, sobre todo en la zona de Taco. Pues bien, la policía por fin los ha detenido con un espectacular despliegue policial, también hay que decirlo. No sé si está, según la familia, ha sido un poco innecesario, ¿no? Desproporcionado. Los agentes de la Unidad de Intervención Policial, de la UIP, entraron en una vivienda del barrio San Pío, rompieron la puerta, ¿no? Entraron, registraron toda la zona y, vamos, los miembros de la familia que estaban allí, que eran los padres de uno de dos chavales que estaban en la banda esta de atracadores, los apuntaron con las armas, los esposaron y se llevaron todo lo que podían. Después registraron durante 3 horas toda la vivienda y se llevaron lo que podía incriminar a estos chavales. Claro, los padres de estos chicos han dicho que, vamos, que si sus hijos son realmente culpables, pues que paguen su delito. Pero que era totalmente innecesario aquel despliegue policial, que con tocar la puerta y entrar, ellos le iban a dejar pasar, ¿no? Y aparte que iba con un secretario judicial con una orden de registro. Pero claro, supongo que lo habrían hecho con la intención de justificarlos, no sé hasta qué punto, lo habrían hecho con una...
Serían individuos peligrosos, ¿no?
Porque pensaron que podían ser peligrosos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es una cuestión interesante la que toca, Héctor. Ese clima que se respira parece ser de inseguridad o de aumento de la inseguridad.
Sí, pero yo hasta que yo no vea un informe oficial que constate...
No está oficializado ese aumento.
El aumento de delitos, no sé hasta qué punto eso es cierto o no. O es simplemente porque la gente lo ve en prensa y crea un miedo que puede ser hasta cierto punto irracional.
Bueno, es que este clima de inseguridad... puede ser también provocado, cuando digo provocado quiero decir, puede ser a instancias de las autoridades competentes, es decir, que les interesa crear este clima de inseguridad precisamente para lo contrario, para tener más control sobre la población en una época de crisis en la cual pues la gente puede reivindicar más, protestar más, y bueno, y siempre tener a la población bajo control, pues suele ser mucho mejor, ¿no? Para llevar las cosas bien.
No es la primera vez que se utiliza
por eso, siempre la estrategia de, por ejemplo, incriminar, cuando el tema de la inmigración, incriminar al inmigrante, o, ¿sabes?, como si fuera un delincuente.
Yo quiero pensar que nuestra policía y nuestras autoridades son, pues hay gente muy responsable, hay de todo, ¿no? Pero hay gente que no permitirá que se produzcan estas cosas, ¿no?
Sí, pero si te pones a dar cuenta, ya...
Es una cosa un poquito... escandalosa.
Algunos gurús de la economía ya están hablando de, precisamente para remontar la situación, hay que recortar derechos de los trabajadores, derechos laborales, reformas del mercado laboral. Yo creo que se aprovecha este tipo de coyunturas precisamente para poder llevar a cabo las tareas que en épocas normales no podrían hacer, ¿no? Entonces eso, yo creo que hay que tener cuidado con todo este tipo de historias, porque al final pueden repercutir negativamente
en el recorte de las libertades.
Exactamente.
Recuerden que están escuchando Crónicas del Misterio, una sintonía de Gente Radio. Nuestra vía de contacto, ya lo saben, crónicas-mis@terra.es es nuestro email al cual pueden escribirnos para sugerirnos temas, sugerencias, etcétera. Y a continuación vamos con Historia Legendaria de la mano de Javier Alonso.
Historia
Alfonso presentaba al principio del programa, hoy vamos a tratar en Historia Legendaria un tema bastante polémico, siempre polémico y que nunca se ha acabado de cerrar, que es el ocultismo nazi. todas aquellas prácticas esotéricas de magia que se relacionaban con la ideología nacionalsocialista. Pero aquí, no sé si estarán de acuerdo conmigo en la mesa, tenemos que hacer varias matizaciones. El nacionalsocialismo como tal ideología no comprendía aspectos como los del esoterismo, la magia, los fenómenos paranormales. Eso es algo añadido debido a que una serie de jerarcas nazis se interesaron en estos temas y iniciaron una serie de búsquedas, una serie de investigaciones para llevar a cabo, para mostrar una serie de teorías relacionadas también con otra de las partes importantes de la ideología nazi, que es el misticismo y todos los mitos referentes a un pasado común de la raza aria, por la cual intentaban demostrar su superioridad frente al resto de las demás razas, ¿verdad? Entonces, mucha gente habla de que el ocultismo nazi es una esencia importante del nacionalsocialismo. Yo quiero decir aquí que no, que precisamente son estos jerarcas nazis los que los incorporan, pero no son elementos característicos de la ideología nacionalsocialista, que es bueno, una ideología totalitaria que pretendía llevar el capitalismo a un punto sin retorno en el cual pues todo este desarrollo de la riqueza y de la producción fuera a costa de negar la democracia y los derechos de los individuos. Y bueno, en términos generales, la expresión de ocultismo nazi, en un sentido estricto, es usada para referirse a la influencia directa que tuvieron una serie de corrientes ocultistas en el desarrollo del nacionalsocialismo, en este caso, en las creencias y los intereses personales de los líderes nazis. Se sabe que oficiales del alto mando nazi, incluido el propio Hitler, un gran aficionado a la astrología, a la mitología, a la mística en general, bueno, otros oficiales como Himmler, Rudolf Hess, Rosenberg, tenían un gran interés en el ocultismo. Pero lo curioso es que una vez en el poder, a partir del año 33, el partido nazi prohíbe todos los grupos esotéricos, mágicos, de investigación paranormal, incluido la sociedad Thule, que se cree que es una especie de embrión que influye en el ocultismo nazi, prohíbe la masonería y envía muchos de sus adeptos a los campos de concentración. Y no se explica por qué, hay una polémica, por qué los nazis prohíben toda esta serie de prácticas cuando muchos de sus jerarcas, precisamente, son los que se interesan en ello. Y la respuesta no es otra que eliminar la competencia, no hay otra razón que la que podemos esgrimir, ¿verdad? Simplemente ellos querían arrogarse el campo de la investigación y poder así desarrollar sus búsquedas, por ejemplo, de objetos de poder que ellos consideraban que tenían un gran valor simbólico o real, como el Santo Grial o la lanza de Longinos, etcétera, ¿verdad? Por eso eliminan toda esta serie de sociedades y crean sociedades propias para buscar, por ejemplo, estos objetos o hacer expediciones al Tíbet en busca de las raíces del pueblo germánico o del pueblo ario. Y relacionando con el pueblo ario, conceptos clave dentro del misticismo nazi incluyen el conocimiento sobre los orígenes de la raza aria y su pureza ligada a las tribus germánicas de los primeros siglos de nuestra era, y sobre todo para demostrar la superioridad aria por encima de todas las razas, ¿no? Y dentro del misticismo nazi son importantes lugares legendarios como la Atlántida, Thule y Perborea, Zambala, Agartha y la Estrella de Aldebarán, los cuales se conservan como los hogares originales de la raza aria y del famoso superhombre. Bueno, asimismo, uno de los datos centrales que ilustra este conjunto de creencias y que más popular se ha visto fue la búsqueda del Santo Grial por parte de los nazis. Otto Rahn, un investigador miembro de la SS y autor del libro La Corte de Lucifer, lo buscó por Montsegur, sur de Francia, y el propio Heinrich Himmler acudió a un monasterio catalán, a Montserrat, en octubre del 40, acompañado por su jefe de Estado Mayor y mentor de Rahn, a quien introdujo la SS, llevando consigo la obra de este autor para poder verificar la existencia del Santo Grial en este monasterio. Lo consideraban como un objeto de poder que podía tener trascendencia y bueno, ser algo totalmente decisivo a la hora de ganar la guerra que en este tiempo ya se había producido. También Himmler concedía a ciertos elegidos, a ciertos discípulos, un anillo que se llamaba el Totem Confring, que según algunos autores indicaba un rango de iniciación a las creencias de tinte esotérico que caracterizaban a algunos miembros de las altas cúpulas de la SS. Creencias que se traducían en rituales mágicos paganos que se practicaban durante los solsticios equinoccios y propugnaban la exaltación de la raza aria. Como vemos, hay una mezcla de los mitos nórdicos, de los mitos escandinavos, de los mitos germánicos, con toda una serie de prácticas esotéricas y ocultistas. Pero quiero insistir otra vez que no es la esencia del nacionalsocialismo, sino una incorporación a posteriori de los jerarcas nazis debido a sus propios intereses y creencias personales. Y es así en este caldo de cultivo cómo aparece la figura de un adivino, de un psíquico, de un vidente, que la polémica lo ha arrastrado incluso hasta nuestros días. Lo llamaban el adivino de Hitler, el vidente de Hitler. Era Erik Hanussen. Erik Hanussen, a quien durante muchos años se consideró el mejor vidente de Berlín, predijo fechas exactas de acontecimientos tan importantes como el acceso a la cancillería de Hitler, la noche de los cuchillos largos, el incendio del Reichstag y, por supuesto, la predicción de la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre extraño que empezó recorriendo los pueblos de Centro Europa en distintos circos, ambulantes, de baja ralea, y un día, cansado de ser cabriolas, volteretas, de hacer reír a la gente, abre un pequeño gabinete de orientación y evidencia, como lo llamaba, en un desvencijado piso situado en un antiguo barrio de la ciudad de Praga, de las que muchos consideraban que era la capital de la magia en Europa. En un momento dado, a mediados de los años 20, Hanussen huye de Praga, posiblemente por problemas con la justicia, y se traslada a Berlín, donde funda dos revistas que en poco tiempo alcanzan una interesante tirada. La segunda de ellas, El Más Allá, recoge entre sus lectores a la mayoría de las personas ávidas de sensacionalismo e interés por el mundo de lo oculto. Y entre sus colaboradores hay un personaje extraño, esoterista y conferenciante, que se hacía llamar Hans-Heinz Evers, una persona muy misteriosa de la que nadie sabía prácticamente nada, ni dónde vivía ni de dónde procedía, pero que contaba con unos suculentos ingresos y influencias varias. Este fue el personaje quien presentó una tarde al futuro Führer de Alemania, a Hitler y a Hanussen. Dicen algunos autores que solo con conocerlo, el astrólogo Hanussen le auguró a Hitler que sería con el poder total de Alemania y que la nación germana estaría a su merced. Y todo ello gracias al dominio gradual de los poderes psíquicos latentes. Como era de esperar, aquella profecía, entre comillas, caló muy hondo en la psique de Hitler, muy influenciable ante los augurios y las profecías. Este personaje poseía un magnetismo como pocos y tenía embelesado a Hitler, tanto como a sus compañeros de partido como Rudolf Hess, Heydrich, Goebbels, Himmler, etcétera, que formaban una especie de pequeña promoción de estudiantes nazis de ocultismo. Y era tanto su afición que varios de estos personajes eran incapaces de llevar decisiones políticas a cabo sin consultar con sus astrólogos y con sus videntes. Cuando todos ellos conocen a Hanussen, pasaron así a ser sus discípulos, los cuales se interesaban en profundizar en el difícil campo del magnetismo, del que dicen que Hitler llegó a ser un verdadero maestro, y son los que aseguran que el dominio del magnetismo logra asegurar el dominio de las masas del pueblo alemán, debido precisamente a este saber oculto. Los dirigentes nazis, por tanto, empiezan a frecuentar el consultorio astrológico y de evidencia de Hanussen, y por las noches se reunían en la lujosa casa de Hanussen, que logró comprarse gracias a todos los ingresos procedentes de sus actividades. Y bueno, allí practicaban conjuntamente con grandes miembros de la sociedad berlinesa las artes ocultas. Y poco a poco, también según algunos autores, Hitler fue dependiendo cada vez más de aquel carismático personaje, hasta el punto de que llegó a crear una serie de envidias entre el resto de los compañeros del Führer debido a las atenciones que prodigaba al astrólogo. Un día, tras un incidente entre el mago y algunos de los nazis, de los jerarcas nazis, se empieza a investigar sobre el oscuro pasado de Hanussen y aflora a la luz pública que su verdadero nombre era Herschel Stein Schneider, de origen judío, aunque esto nunca se llegó a probar en este tiempo con claridad. De todas maneras, algunos de estos jerarcas siguieron la investigación para hundir al astrólogo o por lo menos ponerlo en evidencia delante de los ojos del Führer. Hitler, desde luego, lo defendió de manera visceral, incluso amenazó a quien osara importunar a su astrólogo particular. Lo acoge bajo su tutela hasta un fatídico 26 de febrero del año 33, en el que aconteció un extraño suceso. El astrólogo Hanussen inaugura una de sus nuevas salas en su Palacio del Ocultismo y para aquella celebración invita a la florinata de la sociedad berlinesa, incluyendo también a varios de los jerarcas nazis más importantes del partido. Y Hanussen, sintiéndose como muy protagonista de la fiesta, decide auto-hipnotizarse para poder demostrar sus dotes como vidente. Cierra los ojos, se pone muy pálido y empieza a gritar y gesticular de manera muy teatral, diciendo que veía quemarse una gran casa. Veía una multitud caminar alrededor, un gran gentío en las calles, una noche desgarrada por el fuego, antorchas, hogueras y la cruz quemada moviéndose como un gran remolino de fuego. Y que era una representación de la llama de la liberación alemana, y una gran cúpula se viene abajo, hundiendo todo el edificio, y es sin duda la cúpula del Reichstag que arde en la noche. Esas fueron más o menos las palabras que los autores ponen en boca de Hanussen, en medio del trance, y seguidamente cae al suelo, y algunos asistentes lo llevan a su despacho para que se recuperara. Al recobrar la conciencia, parece ser que Hanussen apenas recordaba nada de lo sucedido pocos minutos antes. Pero aquellas palabras llenan de temor a los dirigentes nazis, principalmente a Goebbels, al ministro de propaganda, ya que lo tenían bajo sospecha, pues era un secreto sabido por muy pocos, en los que no se contaba precisamente Hanussen, que estaba preparando para unos días después el incendio del legendario y mítico edificio del Reichstag, del Parlamento alemán. Exactamente 48 horas después, a las 9 en punto de la noche, la inmensa mole del Reichstag ardía, y Adolf Hitler, su protector desde hacía tantos años, jamás le perdona aquella revelación pública tan inoportuna como anticipada. Esto le granjea el odio de la mayoría de los mandos nazis y la pérdida definitiva de la confianza que Hitler tenía sobre él. El formidable Palacio de Ocultismo queda clausurado y las reuniones y conferencias que organizaba el astrólogo fueron prohibidas. Algunos de sus discípulos incluso desaparecieron y, por supuesto, de su bien abastecida biblioteca de temas ocultos, sus libros y sus investigaciones, de ellos jamás tampoco se supo. Hubiese sido bastante prudente para Hanussen haberse silenciado, haberse exiliado, pero él se enfureció y tuvo la mala ocurrencia de publicar en una de sus revistas un artículo en el que afirmaba que lo que él había predicho era gracias a su poder y que la realidad lo había demostrado. El escándalo estalla y una noche la policía secreta fue a buscar a Hanussen a una de las pensiones en las que habitaba porque cambiaba de residencia varias veces por semana y se lo lleva para interrogarlo. Se le acusa formalmente de recibir información de altos mandos de la SA, a los cuales también se tacha de traidores, eso se asegura en su interrogatorio, por el que Hanussen está bien informado de los movimientos de la cúpula nacional socialista gracias a sus relaciones profesionales con algunos de los jerarcas nazis y otros mandos de la SA que frecuentaban desde hace años su consultorio. Hay un artículo aparecido el 8 de abril del año 33, una vez que Hanussen no hay noticias de su paradero tras su apresamiento en esta pensión, en el cual se habla de que en un bosquecillo de pinos en las localidades de Neufurt y Barut, unos leñadores descubren entre las zarzas y medio devorado por los animales de la zona el cadáver de un desconocido. En la información del periódico se dice que no se ha encontrado sobre su cuerpo ningún papel o documento que ayuden a su identificación, pero los servicios de la policía criminal de Berlín pueden establecer que el cadáver que permaneció varios días en el bosquecillo, sin duda se trata del famoso vidente Erich Hanussen. Cuando la policía empieza a investigar, averigua que aquel extraño personaje efectivamente había nacido en Viena y que era de origen judío. Y que en los últimos tiempos algunos investigadores aseguran que el vidente y astrólogo estuvo preso por motivos desconocidos en algún ignoto refugio de las montañas austríacas. y que no solo no muere en este bosquecillo de las afueras de Berlín, sino que en plena Segunda Guerra Mundial fue trasladado a algún campo de exterminio para prisioneros judíos, quizá Dachau, donde terminaría gaseado al igual que muchos millones más de judíos. Fuera cual fuera la verdad, es que aquel mago astrólogo vidente predijo, e incluso muy probablemente aconseja en ocasiones, las fechas exactas de acontecimientos tan importantes como el acceso de Hitler a la Cancillería, y sobre todo la famosa y sanguinaria noche de los cuchillos largos, el incendio del Reichstag, etcétera, etcétera. Parece ser que el Führer, Hitler, conocía desde el principio el origen judío de Hanussen. Tampoco se puede descartar que él mismo se lo hubiese confesado durante sus largas sesiones de ocultismo, así también con la nacionalidad austríaca de Hanussen, igual que el propio Hitler. Y quizá por esa razón fue por la que intimó con él y lo cogió durante años como astrólogo personal y asesor. De luego que Hanussen, sus dotes de vidente, no podemos ponerlas en tela de juicio, puesto que son algo que no podemos demostrar. Pero desde luego está muy relacionado, muy informado, y quizá esa información la utilizaba precisamente para en estas sesiones de ocultismo poder presumir de unos poderes que realmente no tenía. Y al final esto fue causa de su perdición y de su final.
Llegamos al final de nuestra aventura radiofónica. Será hasta dentro de 15 días que retomemos nuestro rumbo, nuestra programación con nuevos contenidos. Javier Alonso, dentro de 15 días pues habrá más historia legendaria, nuevos episodios de la historia, insólitos, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, vamos a tratar de sorprender a nuestros oyentes, aunque va a ser ya difícil, ¿verdad?
Sí, pues ya hemos tocado casi todo. Siempre habrá muchos capítulos interesantes de la historia que comentar. Y otro fardo, dentro de 15 días... seguramente también te tendremos aquí.
Sí, crónica de sucesos
siempre hay.
Va a haber.
Siempre hay de dónde sacar, ¿verdad? Bueno, nosotros pues recordamos nuestras vías de contacto, crónicas-mis@terra.es, nuestro email y la página web de esta casa, Gente Radio, www.genteradio.net. Por nuestra parte nada más, les invitamos a seguir disfrutando de los contenidos de esta casa hasta dentro de 15 días.